La Consejería de Salud continúa realizando las pruebas que determinen las causas definitivas del fallecimiento de una pequeña de 5 años en Málaga como consecuencia de una posible meningitis. Se trata de determinar el origen y tipo de esta infección. La niña residente en Vélez Málaga ingresó en el Hospital de la Axarquía y posteriormente fue trasladada hasta el Materno Infantil de Málaga Capital, donde falleció. Desde la Junta de Andalucía ya se han llevado a cabo los trabajos necesarios para preservar la salud y prevenir posibles contagios. Para ello, se ha contactado con el entorno familiar y escolar a tal efecto. Bueno, pues como decimos, ahora se están realizando las pruebas que confirmen si se trata de meningitis y si es así, de qué tipo. Aquí en COPE buscamos respuestas a varias cuestiones relacionadas con los casos de meningitis. Por ejemplo, ¿cómo es ese protocolo que se activa en un hospital ante un posible caso?
Primero es tomarle muestras de sangre, a ser posible, tanto para serología como para la determinación de bacterias, virus, y en función de la clínica y en función de los síntomas y en función de cómo evolucione, pues esas muestras se cursan a un hospital o a otro. Entonces, normalmente tenemos capacidad para esto, pero para determinaciones ya más específicas ya se manda al Centro Nacional de Microbiología, que nos dice el serogrupo concreto del posible bacteria o virus que tengamos.
Y en este caso, el procedimiento ha sido enviar las muestras al Centro Nacional de Microbiología para su análisis. Es lo que nos ha contado a lo largo de la jornada el doctor especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, David Moscoso. Otra pregunta que nos hemos hecho, ¿cuántos tipos de meningitis existen? La respuesta es que son varias y dependen de si la infección es por un virus o por una bacteria. Algunas no revisten gravedad, pero otras requieren atención médica urgente. Son las provocadas por bacterias.
Las meningocócicas son las que evolucionan peor. Estas son las típicas que provocan manchas en la piel, que provocan rigidez de nuca, provocan vómitos, provocan una fiebre muy alta y en casos raros, casos extremos, pueden provocar una sepsis. Una sepsis es una distribución por todo el organismo ya de la bacteria y entonces provocar un shock, de manera que el corazón no da abasto, no funciona bien y termina por hacer un fallo cardíaco.
En todo caso, el doctor quiere mandar un mensaje de tranquilidad porque el tipo de meningitis más grave es muy poco común, pero según nos cuenta este especialista, se sospecha que este grave tipo de meningitis es precisamente la que puede haber provocado el fallecimiento de la niña de 5 años aquí en Málaga. Eso, como te digo, está todavía por confirmar. Más preguntas que nos hemos hecho a lo largo de la jornada. ¿Cuándo se sabrá el resultado de los análisis por parte del Centro Nacional de Microbiología? La respuesta es mañana jueves, siempre y cuando las muestras tomadas a la paciente sean válidas. Como te hemos contado, desde que se detectó el posible caso, la Junta de Andalucía ha puesto en marcha un protocolo para preservar la salud y prevenir posibles contagios en el entorno de la paciente. ¿Y en qué consiste ese protocolo?
Protocolo que afecta a todos los familiares del paciente. A los familiares se les reúne, se les explica la enfermedad y se les da medicación. Me consta que incluso en la propia sala de urgencia donde se está atendiendo al paciente. Los que no están presentes se les invita a ir al centro de salud correspondiente donde le dan la medicación. Pero es que encima el personal sanitario que haya atendido a la paciente o al paciente sin mascarilla también se le invita y se le informa y se le oferta la medicación correspondiente.
Según nos ha contado el doctor David Moscoso, en 2025 se registraron en Málaga 13 casos de meningitis grave, afortunadamente ninguno con resultado de fallecimiento. Sobre el caso de la niña de 5 años que te venimos contando, fallecida ayer en Málaga por una posible meningitis, habrá que esperar hasta mañana para que se determine el tipo concreto de infección. Esta ha sido, sin duda, una de las noticias de esta jornada, la del miércoles, día 22 de abril. Yo soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A esta hora te avanzo algunos de los contenidos que vamos a tener hasta el boletín de las 5 de la tarde. Por ejemplo, vamos a hablar con el autor de un libro sobre experiencias de rescate de montaña. Te contaré cómo será mañana la llegada de la NAO Victoria a Málaga, a la provincia, a Fuengirola. El presidente de la Asociación Cultural Cegri nos hablará hoy de los teatros de Málaga. Pero antes de todo eso vamos a conocer la previsión del tiempo para mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos con un intervalo intervalos nubosos, de nubes medias y altas, sin descartar precipitaciones débiles. El viento va a soplar flojo variable, soplando moderado del sur en la comarca de Antequera durante las horas centrales del día. Y las temperaturas, las mínimas, van a subir o se van a mantener sin cambios con respecto a hoy. Y las máximas van a bajar. De hecho, mañana la máxima va a ser de 25 grados en Antequera, en Málaga capital, en Marbella y en Vélez Málaga. Y en Ronda llegarán hasta los 26. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Miguel Ángel Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Pues tenemos las retenciones de San Pedro de Alcántara entre San Pedro y Puerto Banús en ambos sentidos, en A7. Y también tenemos un accidente en Fuengirola, en el kilómetro 1017, en sentido Málaga. Está provocando retención, llega a la cola a la Cala de Mijas. Y luego también tuvimos en la salida de Benavís, en la A7, en sentido Málaga, un vehículo averiado que ya han retirado y queda algo de retención, unos 2 kilómetros aproximadamente.
Bueno, pues ya veis, un poquito de lío en las carreteras a esta hora. Gracias, Miguel Ángel.
De nada.
Nos vamos también hasta el Centro de Gestión Local, Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y en el centro qué tal está el tráfico?
Pues tenemos tráfico fluido. Destacar algo más intensa la entrada por Valle Inclán desde la autovía, luego la entrada también por Avenida Andalucía y la entrada por Ortega y Gasset hacia el centro. Desde aquí puedo recomendar el uso del transporte público.
Muy bien, gracias Alejandro.
De nada, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos, porque este gran encuentro se organiza sin financiación pública y cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo enviando un bizun al 13875 o en conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzar la mirada.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4:36 minutos de la tarde, hacemos como siempre a esta hora una paradita en la provincia. En unos minutos nos vamos a ir a Fuengirola, donde mañana llega la Nao Victoria. Pero antes te cuento el contenido de un libro que se presenta el viernes en el Museo de Nerja. Esto es Málaga en 103. Antonio Casado es cabo primero de grupos de rescate e intervención en montaña de Granada, en el área de montaña, y es también instructor de rescate de la Guardia Civil a nivel nacional. Evidentemente, pues con ese cargo con el que te lo he presentado, ha tenido que vivir situaciones realmente complicadas, por no decir prácticamente espeluznantes, ¿verdad? Y ahora todas esas experiencias que ha tenido las ha querido plasmar en un libro que va a presentar este viernes a las 8 en el Museo de Nerja. El libro se llama Cuenta conmigo. Antonio Casado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Ya lo del título es una declaración de intenciones. Es como decir, aquí estoy yo para lo que te haga falta, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Es lo que pretendía, reflejar el trabajo mío y el de mis compañeros, que estamos siempre dispuestos para cualquier cosa que nos necesiten.
¿Cuántos años, cuánto tiempo trabajando en este grupo, en estos grupos de rescate?
Pues llevo 31 años y medio trabajando en el grupo de rescate de montaña de Granada.
Y bueno, en Granada evidentemente tenemos un sitio que es altamente complicado muchas veces, que es Sierra Nevada, pero además de Granada, ¿has trabajado en otros lugares de España o solamente en la provincia de Granada?
Sí, bueno, yo he desempeñado mi función siempre en el grupo de rescate de Granada, pero el grupo de rescate de Granada abarca o engloba, se hace cargo de los rescates que hay generalmente en la provincia de Granada, en los de Jaén y en los de Almería. También extendemos nuestro ámbito un poco a Málaga y el resto de Andalucía, e incluso a veces, si es necesario, nos desplazamos a otras provincias para apoyar a otro grupo de rescate de la Guardia Civil de nuestros compañeros.
¿En qué tipo de rescates o intervenciones sueles trabajar habitualmente?
Pues generalmente es rescates en montaña, ¿no? Y sitios de difícil acceso. Generalmente, pues montañeros, ya sea en invierno o en verano, que se accidentan, se pierden, tienen algún percance, ya sea en ríos, en la nieve, en montaña estival, en zonas de escalada, e incluso pues personas que se caen, accidentes de tráfico, que caen por algún barranco, o personas que caen en un pozo. Generalmente extendemos nuestra labor o hacemos nuestra labor como guardias civiles a los sitios de difícil acceso, y allí es donde vamos.
No sé, cuando aquí en Málaga decimos y contamos un suceso diciendo que ha habido un escalador que se ha quedado colgado en el Caminito del Rey en alguna pared, los que intervienen para rescatarlo si hacen falta sois vosotros.
Efectivamente. Ahí en Málaga, en la provincia de Málaga, tiene su ámbito de actuación el GREIN de Álora, está ubicado en Álora y son los que se ocupan efectivamente de hacer este tipo de intervenciones, que son compañeros nuestros. Y bueno, yo que ahora ejerzo también la labor de instructor, pues me dedico también a darle formación a ellos.
Uh-huh. ¿Hay que estar hecho de una pasta especial para intervenir en ese tipo de acciones?
Bueno, sí, ciertamente tienes que tener bastante vocación por ayudar a los demás. Tienes que tener también espíritu de sacrificio y que te guste la montaña. Todo lo demás es dejarte llevar y hacer muchas veces pues con las cosas que te gustan. Además, siempre que ayuda a otras personas, te vas retroalimentando, ¿no? Te vas con esa sensación de gratitud de esa persona hacia ti y del deber cumplido. Y bueno, esto te vale para seguir en el día a día motivado para seguir en tu puesto de trabajo, uh-huh, a pesar de las sinsabores que también te acarrea algunas veces.
Esto, claro. Intervenir en una situación de esta, pues afortunadamente no es todos los días, pero entre intervención e intervención, ¿qué es lo que haces? ¿Entrenas? ¿A qué te dedicas?
Por supuesto, entre intervención e intervención tenemos que estar pues preparando habitualmente para entrenar, porque son muchos los ámbitos en los que nos tenemos que mover, ya sea, ya te digo, en nieve, con esquiar, escalar en hielo, escalar en roca, espeleología, en cuevas, en barrancos, y luego pues el iguaje, que es pues con la grúa del helicóptero, bajarte, hacer muchas maniobras. Total, que no nos aburrimos, porque siempre hay cosas que mejorar, además de tu nivel físico, que también es muy importante.
Está claro. Pues las historias, las experiencias que lleva vividas Antonio Casado en 31 años dedicado al grupo de rescate e intervención en montaña, pues esas experiencias, no todas, pero algunas de ellas están plasmadas en este libro que se titula Cuenta conmigo y que presenta este viernes a las 8 en el Museo de Nerja. Pues Antonio, enhorabuena por tu trabajo, que es impagable sin duda alguna, y suerte para la presentación del viernes.
Pues muchas gracias a vosotros por dar visibilidad a nuestro trabajo.
Gracias.
Habíamos dado la vuelta al mundo. Habíamos recorrido 14.400 leguas, confirmando que todos los océanos son uno solo, que navegando hacia Occidente, efectivamente, se podía alcanzar el Oriente, y que la Tierra, y nosotros éramos la prueba definitiva de ello, era redonda. Nadie volvería a dudarlo.
Sin duda alguna, eso fue lo que pasó en ese viaje que emprendieron Magallanes y Elcano. Viaje que terminó Juan Sebastián Elcano y que Magallanes pues se quedó por el camino, ¿verdad? Elcano regresó a tierra firme, pues nada, con una nave maltrecha, con 18, me parece, tripulantes, que fue lo que le quedó de toda la comitiva, y llegó a Sanlúcar de Barrameda después de casi 3 años de Singladura, en la que, bueno, pues fue el primero que dio la vuelta al mundo en barco. Esa nave con la que llegó a Sanlúcar era la nao Victoria, y esa nao Victoria tiene hoy en día una réplica, y mañana la vamos a poder disfrutar en el puerto deportivo de Fuengirola. La responsable de comunicación de la empresa que lleva a cabo esta, vamos a decirlo así, esta navegación, es Lucía Quintero. Lucía, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, ya estará a punto, ¿no? Porque mañana es la presentación oficial, o sea que viene de camino, por decirlo así, ¿no?
Sí, bueno, hemos ya atracado esta mañana.
¿Ah, sí?
Y
perfecto.
Sí, hace un ratito, y estamos, digamos, ultimando los detalles para poder estar preparados para mañana poder recibir a todo aquel que quiera acercarse a visitarnos.
¿Hasta qué punto es fiel esta réplica de la nao Victoria con aquella que trajo a Elcano después de dar la vuelta al mundo?
Pues realmente, con los estudios que hay en el Archivo de Indias, se ha intentado hacer lo más parecida y lo más semejante a la de la época.
Uh-huh. Es una nave que supongo que, además de a vela, también tendrá un motor, ¿no? Que no solamente será la vela, porque cuando no haya viento tendrá que moverse de alguna manera.
Sí, a día de hoy, por seguridad y pues eso, más facilidades para dar a la hora de entrada y salida de puertos, llevamos dos motores que nos ayudamos para ellos, para pues eso, para que la maniobra sea más fácil y más segura.
Uh-huh. ¿Cuántos tripulantes lleva la actual nao Victoria?
Entre 15 y 18.
O sea, más o menos los que llegaron a Sanlúcar.
Sí, más o menos.
1.500 y pico, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que allí en aquel momento salieron muchos más, 3 años antes, ¿no?
Sí, eran 5 embarcaciones las que salieron, y cada barco pues llevaba unas 45 o 50 personas. Entonces, pues una vez vengan aquí y visiten el barco, se podrán hacer un poco la idea de la magnitud de la aventura.
Decías que dos motores para facilitar y la seguridad también de la propia navegación, pero además por dentro me imagino que no tendrá nada que ver con aquella nao Victoria. Será un poquito más moderna para que los tripulantes en este caso pues tengan el máximo de comodidades, ¿no?
Sí y no. Realmente vivimos prácticamente igual que en el siglo XVI,
sí.
Y como tú bien dices, pues con alguna pequeña comodidad, ¿no? Porque antiguamente en la bodega, por ejemplo, llevaban animales vivos y llevaban comida, y hoy en día es, digamos, donde vive la tripulación.
Uh-huh. Ahí estarán los camarotes y todas esas cosas, ¿no?
Bueno, no hay camarotes, sí. Es un sollao, por así decir, con
sí.
Literas. Todos dormimos en el mismo sitio,
sí.
Compartimos la estancia, pero en antaño pues la gente no tenía esa opción y tenían que dormir en cubierta, en el espacio, digamos, que quedaba libre, por así decir. Si llovía se mojaban, uh-huh. Si tenían que ir al baño era por la borda.
Penuda vida, ¿verdad? La de los tripulantes.
Sí, la verdad es que sí.
Nao Victoria. Está claro que lo que hicieron fue una auténtica heroicidad, tal y como lo hicieron y cómo lo hicieron, está claro. Por cierto, la visita que vamos a poder hacer a la nao Victoria a partir de mañana y hasta el 26 de abril, ¿en qué consiste esa visita?
Pues os comento, el barco es un museo flotante, entonces la gente llega aquí al puerto de Fuengirola y puede acceder en el mismo barco, a pie de pista hay una carpa donde pueden sacar los tickets, que son 8 euros adultos, 4 euros niños, y hay un pack, digamos, familiar de 20 euros, que entran 2 adultos y hasta 3 niños, entre 5 y 10 años, y una vez ya se adentran en el barco, pues tienen una audioguía gratuita que les va diciendo un poquito la historia del barco, las zonas por donde van pasando, y pueden también ellos imaginarse un poco, pues eso, la vida a bordo hoy en día y la vida que esos marineros en su día, pues, vivieron.
Uh-huh. Oye, he leído que es posible, si alguien quiere y le apetece, navegar a bordo de la nao Victoria, o esto es un cuento chino.
Sí, así es. Digamos,
¿sí?
Que hay, digamos, dos, ¿no? Como dos, está separado en dos. Una opción es ser voluntario, que puedes ser voluntario sin tener experiencia de nada y puedes venir a, digamos, disfrutar de la aventura y aprender durante 3 meses mínimo. Luego también está gente estudiante de náutica que viene a hacer sus prácticas, y luego aparte hay un programa de trainees, que eso consiste en gente que quiere simplemente vivir la navegación, entonces pagan la travesía y vienen a navegar con nosotros hasta el siguiente puerto para poder, digamos, vivir de primera mano, pues eso, como la vida a bordo, cómo se navega y un poquito nuestras dinámicas diarias.
Pues la verdad es que es una auténtica delicia, así que voy a tomar nota de dónde apuntarme a ese Tall Ship Experience, que es como se llama, porque lo mismo cae. Pero en fin, de momento lo que sí cae es la posibilidad de disfrutar de esa nao Victoria en el puerto deportivo de Fuengirola, ya desde mañana, día 23, abierto al público hasta el día 26 de abril, así que no te pierdas esa posibilidad. Lucía, gracias por atenderme, suerte y enhorabuena por vuestro trabajo.
Muchas gracias, que vaya bien.
Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Once minutos para alcanzar las 5 de la tarde. ¿Recuerdas que la semana pasada en el espacio donde hablamos de curiosidades de Málaga estuvimos hablando de los cafés antiguos y sus peculiaridades, ¿verdad? Que no son pocas. Bueno, pues hoy vamos a seguir con un capítulo que tiene que ver con los teatros. Salvador Cegrí es presidente de la Asociación Cultural... Salvador Jiménez, presidente de la Asociación Cultural Cegrí e historiador. Salva, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Ya te cambio el apellido y todo. Mira, todo esto viene a colación de lo siguiente, porque he leído en estos días una efeméride que dice: el 25 de abril de 1869 comenzó a construirse en el Teatro Cervantes y se hacía en el mismo solar donde se había incendiado el Teatro Príncipe Alfonso. Y entonces se me encendió la chispa y digo, vamos a hablar de los teatros de Málaga, que no son pocos, que ahora tenemos nada y menos, pero aquí también hubo una gran cantidad de teatros, ¿no?
Bueno, ten en cuenta que la tradición teatral en Málaga empezó en el siglo I después, antes de Cristo.
Claro, con el teatro romano.
Claro. Fue la primera intentona. Después llegamos a la Edad Media, donde hay un cierto retroceso, y tendremos que esperar al Renacimiento, donde se redescubre un poco con los autos sacramentales, siendo el escenario pues la Catedral de Málaga. En el Siglo de Oro, las famosas obras de López de Vega, de Tirso de Molina, tuvieron un nuevo decorado, como fueron los corrales de comedia. Aquí se llamaron las casas de comedia, la que decimos Casa de Comedias Vieja, que estaría ubicada en la actual calle de la Bolsa, que normalmente se hacían obras para recaudar fondos para el Hospital de la Caridad. Era una forma de mantener a aquellos enfermos que estaban en el entonces el Hospital de San Julián. Después hay otro corral de comedia en la zona de calle Strachan, que se llamó la Casa de Comedias Nueva, que también tuvo cierto predicamento. Pero sería en el siglo XVIII cuando el teatro empieza a funcionar como nosotros lo conocemos a día de hoy. Sería el 12 de noviembre de 1793 con la construcción de un teatro que recibió el nombre de Principal. Hoy tenemos un entorno de Málaga que se llama la Plaza del Teatro, que es el lugar donde estaba ubicado este teatro principal. Uh-huh. Un teatro de estilo neoclásico, hizo por un arquitecto italiano que se llamó Vincenzo Masonetsky, y que la verdad dicen los comentaristas de aquella época que tenía una apariencia preciosa el teatro, una amplitud enorme, y el teatro pues sufrió diferentes avatares a lo largo de la historia, sobre todo fue pasando de mano en mano, hasta que quizás el cambio más importante que sufre el teatro sería en el año 1916, cuando incluso cambia de nombre. Le pusieron de nombre Cinema Concert. ¿Por qué? Porque estaba de moda el cine. En este caso era el cine mudo, y los teatros se tuvieron que adaptar a las nuevas tecnologías, que era el cine. Bueno, pues a partir de entonces, además decir una curiosidad, aquí en el año 28 se estrenó una película que se llamó Valencia, pero lo que se retrata son distintas zonas de España y concretamente Málaga. Uh-huh. Málaga es el único archivo gráfico que se conserva de las procesiones anteriores a ser quemadas en el año 31, con lo cual, como archivo histórico, es espléndido. En su día, yo remití ese archivo a la agrupación de cofradías, que imagino que lo tendrá como oro en paño allí guardado en el archivo de la agrupación. Bueno, el teatro va cambiando, porque los gustos van cambiando también, cambia de manos, y a la vez que cambia de manos, pues va cambiando de estética. Y sería en el año 1946 cuando se anunciaba la reapertura de nuevo de este teatro principal, pero ya siempre como dedicado al tema de proyecciones de películas. Llegó a tener, fíjate, Pedro, nada más y nada menos que casi 900 butacas. ¿Tú conoces algún teatro que a día de hoy, de esta Málaga nuestra, que tenga 900? Nada más que Cervantes, que tiene 1.200 y algo, pero el resto no funcionaba. Bueno, también había otro teatro que tú ya apuntabas, que era el Teatro Cervantes. Vino a ocupar el espacio dejado por ese teatro que se incendió y que desgraciadamente hacía las delicias de una burguesía que en el siglo XIX pues estaba habida este tipo de celebraciones, este tipo de actividades. Bueno, antiguamente este teatro, que sabéis que fue construido por Jerónimo Cuervo y que hoy es una quizás el buque insignia del teatro en Málaga, pues vino a ocupar un espacio vacío. Tiene una forma de especie de herradura, donde quizás lo más llamativo sería lo que es la techumbre, hecha por nuestro Bernardo Ferrandi, que además hizo venir a un amigo suyo, porque él no era muy buen paisajista, el gran paisajista era Antonio Muñoz de Grain, sí. Y lo hizo para que pintara el paisaje del fondo del el techo del Teatro Cervantes. Antonio Muñoz de Grain se ve que le gustó Málaga, se quedó aquí en Málaga, consiguió una plaza de profesor y fíjate por lo que vino, para pintar el techo del Teatro Cervantes. Bueno. También hoy podemos disfrutar, ya restaurado gracias a la Fundación Málaga, pues ese telón de boca maravilloso donde se retrataba incluso el propio Ferrandi de Mefistófeles y que en grandes ocasiones pues incluso podemos disfrutarlo. Es un teatro, como decía, el estilo que destaca sobre todo un estilo ecléctico, esa planta de forma poligonal para dar cabida a esa gran herradura que tiene, y que es un teatro que también se tuvo que adaptar en su tiempo al cine. La gente era más que quería esa nueva actividad que era el cine. Bueno, pues durante muchísimos años pues estuvo dedicado al cine. Se cerraría con bajo una última película que tú recordarás que se llamó El Agua Azul, y que después se reaperturó porque el ayuntamiento compraba las instalaciones. Bueno, le compraba las instalaciones a los hermanos Sánchez Ramade y se empezó con esa restauración que tuvo lugar en el año 87, que nos devolvió ese teatro en plena calidad completa, ¿no? Sobre todo dedicado especialmente a actividades musicales, porque el entonces alcalde, don Pedro Aparicio, pues era un gran amante de lo que era la música clásica. En cuanto a teatros, pues podemos hablar de otro teatro que lleva el nombre de un gran dramaturgo, que es el Teatro Vitalaza, que hacía las delicias de la gente. Quizás era un teatro de medio pelo, donde imagínate tú que en un principio estuvo en la cortina de muelle. Era una especie de construcción efímera de madera, con los tejados de lona, y que después hubo que trasladar a donde hoy se encuentran los jardines de Alfonso Canales. Ahí se hacían todo tipo de espectáculos. Se hacían zarzuelas, se hacía circo, se hacían variedades, se hacía flamenco, hasta que llega otra vez el cine. El cine parece que lo copaba todo. Un teatro que incluso tenía en la zona exterior una zona de jardines donde se publicitaba un ambigú, incluso un refrigerio antes y después de las celebraciones. O sea, una forma de agudizar el ingenio. El teatro siguiente, un teatro que se llamaría el Teatro Lara. Teatro Lara, un pedazo de teatro, que estaría ubicado en lo que es hoy el Hoyo de Espartero, techo, en la calle Panadero, que antiguamente se llamaba calle José Fugarte Barriento. Hay un azulejo que nos recuerda que ahí estuvo varada la Torre Gorda de la Atarazana, que sí, ya hablábamos otro día, e incluso el Teatro Lara. Bueno, un teatro donde se hacían espectáculos ecuestres, donde se hacían zarzuelas, donde se hacían todo tipo de actividades. Todo era de madera al interior, con lo cual incluso hay muchas denuncias debido a las faltas de medidas higiénicas, claro, sobre todo relativas a las letrinas que tenía. O sea, que imagínate cómo serían esas letrinas en aquel tiempo. He dejado para el último una especie de experimento de Málaga que fue, se llamó el Teatro Palacio de Cristal. Ajá. Palacio de Cristal estuvo ubicado donde hoy está el Teatro del Soho. Ahí estuvo el Palacio de Cristal, que después, debido a que el espacio no era muy amplio, pues decidió trasladarse a la acera de enfrente de la calle Córdoba, justo donde están las oficinas de sanidad ahora mismo. Uh-huh. Bueno, cambió de nombre cuando en ese traslado y se llamó Teatro Salón Olimpia, y era el primer intento de hacer un parque de atracciones en Málaga, pero también con teatro incluido, uh-huh, donde se hacían teatro, zarzuela, ópera, combates de boxeo, imagínate, aquí todo valía, y era lo que hacía que nuestra gente de antaño pues tuviera ese espacio de ocio, de solaje y de regocijo derivado en torno al teatro. Ha ido pasando los años, y la verdad, Pedro, yo echo de menos una ciudad como Málaga, una ciudad que quiere vivir de la cultura, pues echo de menos que hay pocos espacios en la ciudad. Además, el gran espacio que es el Cervantes pues se ha quedado pequeño para el número de habitantes que somos, sí. Y la verdad que los espectáculos pues vienen muy pocos días, incluso muchísima gente que no puede asistir porque no consigue entrada. Qué bueno que llegue, ojalá llegue pronto ese auditorio, que ya abogábamos por él Acuérdate cuando sí. aspirábamos a ser ciudad europea de la cultura, pero veo que el tiempo pasa y no termina de llegar. Así que Málaga está necesitada de este equipo de equipamiento porque es algo intrínseco en la historia de la ciudad, ¿no?
Está claro. Bueno, de momento tenemos algunos teatros que, aunque sean de aforos un poco más limitados, pero digamos que satisfacen las necesidades de la gente que quiera ver obras de teatro, espectáculos musicales, conciertos, etcétera. Así que afortunadamente los tenemos. Pero sí, estaría bien que aquel auditorio del que llevamos tantos años hablando, que se iba a construir en el puerto, pues sea una realidad, o por lo menos ya se sepa cuándo podría empezar, cosa que, como diría Sancho, cuán largo me lo fiáis. En fin, Salva, gracias como siempre, y en 7 días nos encontramos.
Venga, un abrazo.
Igualmente. Just watching the sun go down from the porch of his empty house. Este chaval se llama Will Brown, es un joven talento del pop soul estadounidense y acaba de publicar esta misma semana, hace un par de días, como el que dice, su Extended Play, que se llama, que es un no es un LP, pero es una especie de álbum, pero con menos canciones, menos temitas, ¿verdad? Se llama genéricamente Welcome to Bromsville y, como lo publica esta semana, hemos querido cerrar con él y con su música esta primera parte del programa. Con él nos quedamos hasta el boletín de las 5 de la tarde, nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo, y luego volvemos aquí en la tarde en COPE más Málaga. No te vayas.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 7 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Si te acabas de incorporar, bienvenido. Soy Pedro González y quiero que escuches, antes de entrar en materia, este mensaje. Te quiero hablar de las ofertas en tiendas Juan Lucas para tener un nuevo aire acondicionado, porque ahora es el momento de empezar a comprar tu aire y estar preparado para cuando llegue el calor, aunque aquí el calor ya está llegando, ¿verdad? Fíjate lo que te cuento: aire acondicionado Daitsu de 3.000 frigorías, inverter, wifi, clase triple A+, por solo 429 euros. Consulta con ellos, te esperan en tiendas Juan Lucas, en calle Salitre 45, en avenida Ortega y Gasset 266, en Héroe de Sosto a 100 y en Juan Lucas.com. Y ahora, como es habitual, te adelanto algunos asuntos que nos llevarán hasta las 6 de la tarde. Al final de este tiempo de radio, ya sabes que, como cada miércoles, tendremos actualidad cofrade. Destaca ahora, pues, fundamentalmente la actividad de las Hermandades de Gloria, de las que te quiero hablar en un instante, pero también hay algo muy importante para la semana que viene: Cruces de Mayo y además una procesión de tronos chicos, que se llama. Eso lo está organizando la Cofradía de la Crucifixión. Pero antes de todo eso, como siempre, te cuento cosas que hacer, ver o disfrutar en Málaga capital en los próximos días para que apuntes en tu agenda. Por ejemplo, la semana que viene, apúntalo ya, el miércoles, dentro de 7 días, en el Cervantes, disfrutar de la ópera de Los Tres Centavos. See the shark with teeth like razors. Este conocidísimo tema, el Mac the Knife, o Mac el Navaja también, como se llama en castellano, casi podríamos decir que es, no sé si el leitmotiv, pero al menos es parte de la banda sonora de la ópera de Los Tres Centavos. Vamos a ver una versión realmente interesante, de la que quiero hablar precisamente con su directora. Mario Vega, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo surgió, antes de nada, esa posibilidad de tener nada más y nada menos que a un conocidísimo artista de pop nacional como Coque Maya al frente del elenco artístico de esta ópera de Los Tres Centavos?
Pues mira, Coque había trabajado con nosotros ya en algún espectáculo como compositor, como músico, como arreglista, y teníamos una relación estupenda, y cuando decidimos montar la ópera Los Tres Centavos, lo veía clarísimo que ese canallismo que tiene Máquina Baja, ese canallismo, esa desvergüenza, llegaba perfectamente con ese talante rockero que tenía Coque Maya. Y bueno, Coque viene de una familia de teatreros, ¿no? Su padre un gran director y gran actor de teatro, y su madre también, Miguel Maya, y Amparo Valle, y de buenas a primeras era como cazaba todo, ¿no? Él solo había hecho cine, fundamentalmente había hecho cine, y era por la posibilidad de llevarlo a las tablas, y pues no ha defraudado nada, está todo el mundo encantado por el arrojo que tiene y porque cuesta hasta reconocer a Coque Maya encima del escenario y te entiendes el personaje, cómo lo juega, cómo lo trabaja y cómo lo disfruta.
Uh-huh. Hacer una versión en castellano de esta ópera basada en la de Bertolt Brecht, ¿eso ya te da una garantía, digo, por el autor o la autoría de la primigenia?
Hombre, contar con... Es que el texto de base es tan, tan inmortal, ¿no? O sea, esos autores que son universales y se convierten en universales fundamentalmente por eso, porque tocan temáticas que no pasan de moda, que están vigentes siempre y que permiten que el público conecte desde el principio con ellas como si fuera una obra escrita ayer. Pues nosotros hemos sido muy respetuosos con su estructura, con casi todo, y bueno, por supuesto, con la maravillosa música que compuso Purwell para esta ópera, que en el fondo es jazz, es Dixieland, hay un poco de todo, una mezcla profundísima que hace que el espectáculo sea muy divertido, es una comedia que funciona muy bien, que el público se lo pasa pipa y que estamos, por suerte, en una gira estupenda por toda España.
Esta obra, cuando se estrenó, de alguna manera venía, estamos hablando de los años 20, venía a denunciar un poco la situación que había en aquel momento. Hablábamos de, o se hablaba de, denunciar la prostitución, la miseria, el abuso de poder, había una crisis económica muy bollante. Claro, todo esto lo trasladas ahora a 2026 y prácticamente es lo mismo.
Es que si hablaba de corruptos, claro, de policías corruptos, de jueces corruptos y demás, yo creo que parece que un siglo se nos ha ido en nada.
Efectivamente, con lo cual ahí hay como mucha similitud, hay poco que tocar, ¿no?, en ese aspecto del argumento.
Lo hablaba con elenco, me digo, creo que tiene más vigencia ahora que cuando lo escribí.
Es verdad, es cierto. Sí, sí. Bueno, la verdad...
Lamentablemente, es verdad que vivimos una sociedad donde esa profunda bajeza moral un montón de veces que se tiene, pues se demuestra en un montón de sitios, ¿no? Y entonces poder contarlo desde ahí, que el público además entiende sin tocar nada, que lo que está contando es una cosa que vivimos en el día a día y que se vivió hace un siglo y seguramente hace dos siglos y seguramente, por desgracia, dentro de un siglo.
Exactamente. Hay una cosa muy interesante, me parece, en esta puesta en escena y es lo de la música. Lleváis música en directo en la obra, ¿no?
Sí, es un lujo poder tener una producción donde tenemos 7 músicos en directo, respetando la formación que hizo el compositor en su momento, que además músicos multiinstrumentistas, que ha sido muy complicado conseguir el elenco de músicos porque cada músico toca al menos 2 o 3 instrumentos diferentes, a veces el pianista, 2 o 3 instrumentos diferentes porque la obra es muy compleja, pues muy divertida, pero que tiene un ritmo frenético y te atrapa.
Cuando hablamos de teatro con nuestro querido Antonio Banderas, que tú conocerás evidentemente bien, una de las premisas que en el Teatro del Soho quiso hacer cuando empezó con ese proyecto es que la música de los espectáculos tenía que sonar en directo siempre. Tenía que haber una banda de música que pusiera la banda sonora de cualquier espectáculo. Esto cada vez vosotros también, los que os dedicáis a este mundillo, cada vez lo utilizáis más. Estáis como más imbuidos de esa idea, ¿no?
Sí, yo creo que hay algo que tiene el directo, que es lo que hace, lo separa de cualquier otro arte, ¿no? Me refiero, si el cine, uno puede ir, hablar, conectarse, no conectarse, la televisión, la serie, pero el teatro es una comunión, uno tiene que apagar el móvil, tiene que sentarse, tiene que concentrarse y comprar. Entonces, cuando uno compra esa ficción que se está generando en escena, todo lo que sea el arte vivo, el arte que nos permita mirarnos, que nos permita tocarnos, es una auténtica maravilla.
Pues esa oportunidad la vamos a poder vivir, esa experiencia, el miércoles que viene, 8 de la tarde en el Cervantes, la ópera de Los Tres Centavos. Una historia, sin duda alguna, muy actual, a pesar de que prácticamente le ha pasado un siglo por encima a la original y que no va a dejar indiferente a nadie, sobre todo por la interpretación de ese elenco de actores que hacen casi, casi de todo encima del escenario. Así que habrá que verlo, sin duda alguna. Mario Vega, director, gracias por atenderme. Suerte para el miércoles aquí en Málaga.
Muchísimas gracias, nos vemos el miércoles.
Igualmente. Debo reconocer que la compañía del malagueño Fernando Hurtado, mi querido amigo Fernando Hurtado, coreógrafo malagueño, está viviendo un momento muy dulce, ¿vale? Esta semana tiene, apúntalo en tu agenda, tiene una actividad en el Teatro Cánovas que además es un tributo, porque lleva 25 años la compañía, así que está cumpliendo su 25 aniversario y lo va a hacer con un espectáculo este viernes y sábado en el Teatro Cánovas a las 8 de la tarde. Pero es que además acaba de recoger el premio Lorca al mejor intérprete masculino de danza por su trabajo en el espectáculo del que hemos hablado aquí, El Hilo del Olvido. Fernando Hurtado, enhorabuena.
Muchísimas gracias. suena así, el que no me conozca dice, joder.
Qué tío, ¿verdad?
Vaya tributón y vaya premio.
Bueno, la verdad es que yo que te conozco hace ya unos cuantos años, sí. sé de tu esfuerzo, de tu compañía, de tu gente, para conseguir ahora, afortunadamente, estos frutos. Y, hombre, después de 25 años, hacer un tributo a la compañía para que todo el mundo lo pueda ver no está nada mal. Antes de entrar en lo del viernes y el sábado, ¿qué tal recoger ese premio que te dieron esta semana?
Pues mira, muy bien. La verdad es que estábamos con dos nominaciones. También estábamos como mejor espectáculo de danza, pero, bueno, no llegó el de mejor intérprete. Siempre los premios, bueno, yo creo que es eso, un reconocimiento al trabajo, ¿no? Es verdad que había muchas propuestas y entonces que lleguemos a la final y además, pues nos den los premios, por lo menos certifica que muy mal no lo hacemos.
Exactamente.
¿No? Estamos en un camino que yo creo que, bueno, que sí, como tú bien dices, es un poco de reconocimiento ya no solo de un espectáculo solo, ¿no? Sino simplemente de una trayectoria.
Bueno, pues eso, el premio, recuerda, premio Lorca al mejor intérprete masculino de danza por el trabajo que hizo en el espectáculo El Hilo del Olvido. Pero ahora nos centramos en lo que viene esta semana, el viernes y sábado en el Cánovas, 8 de la tarde, ese tributo, ese 25 aniversario de la compañía que vais a celebrar pues encima del escenario, que es como mejor se puede celebrar, y vosotros como coreógrafo, como bailarines, es la mejor forma de celebrarlo. ¿Qué vamos a ver? Es un poco un recorrido por algunas de las piezas más importantes de los 30 años que lleva la compañía funcionando. De los 30 espectáculos, perdón.
Sí. Bueno, me hubiera gustado, pero era muy complejo. Si yo hago una selección de ese recorrido, imagínate, han pasado muchos bailarines. No quería que fuera simplemente, digamos, una parte muy pequeña del espectáculo, porque si no, no se entendería. Si yo hago un paso a dos, o un solo, o un grupal, exclusivamente creo que no se entendería el significado de la pieza. Entonces me incliné más por seleccionar, en este caso, cuatro espectáculos que primero eran favoritos míos, pero también hay que decir que era, digamos, la manera más práctica, porque hay bailarines que, por ejemplo, pues dejaron la compañía hace un par de años, entonces o los localizo y pueden venir, o tengo que tomar a otro bailarín, bailarina, y enseñarle toda esa parte. No teníamos ni el tiempo, ni había sobre todo el tiempo para realizar eso. Entonces hubo que ser muy práctico y he escogido cuatro espectáculos que son muy, que les tengo mucho cariño, y vamos a hacer una especie, como unos 15-20 minutos de cada uno, ¿no? Pero, claro, que esté envuelto en esa luz, en esa escenografía, para que se entienda bien el sentido de los espectáculos, ¿no? Entonces es un poco un tributo y un espectáculo especial hecho exclusivamente para esta ocasión.
Uh-huh. Esos cuatro momentos que vamos a vivir, cada uno por un lado, o digamos que hay una parte que podríamos considerar de enganche entre uno y otro.
Sí, efectivamente, es así. Yo, ya sabes que tengo un trabajo, yo me considero también muy dramatúrgico, teatral. Entonces siempre, no sé por qué, es innato, busco teatralizar y unir dramatúrgicamente las cosas, ¿no? Como nosotros hemos intentado muchas cosas, por ejemplo, entre ellas, hay un punto que me atrae cada vez más, que es el aspecto audiovisual, los cortometrajes, los videodanzas. Entonces hemos, con la empresa Todovisión, que son unos gente magnífica que siempre nos graba los espectáculos, hemos realizado varios cortometrajes y varios videodanzas. Entonces, fíjate, tenemos una pantalla en el público, no está en el escenario, sino en el público, donde la transición la producen esos cortometrajes que hemos hecho, ¿no? Entonces, como que pasa de lo audiovisual al escenario, del escenario a lo audiovisual. Y siempre con una transición más o menos teatral para unificar esos cuatro espectáculos.
Qué bueno, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues esto será el tributo de este viernes y sábado, pero ahí no termina la cosa, ¿no? ¿En qué andas metido ahora, Fernando?
Pues bueno, te cuento. Eso me encantará que vengas también personalmente a verlo.
A ver.
Bueno, mira, el sábado salimos, después de la última función, nos vamos a la sala Cuarta Pared de Madrid, uh-huh. que ya hacía tiempo que no estamos, y allí vamos con un espectáculo infantil que siempre nos invitan, y cada 3 años o algo así estamos allí con ese espectáculo. Y tenemos una función el domingo y 2 funciones el lunes. Vale. Pero estamos metidos en la nueva producción, que también quiero que sea un familiar infantil, ¿sabes? Porque tuve una experiencia muy, ¿sabes? Que bueno, yo me fui a Panamá durante todo un año, sí. en el 2023, para una joven compañía que se quería montar. Y allí, bueno, tuve la oportunidad de rescatar un perro que le habían dado una paliza, le habían dejado discapacitado de las piernas de atrás. Entonces lo cuidé y en un momento dado me lo traje a España. Dije, no, este no, se viene conmigo, ¿no? Pues aquella historia, la historia del maltrato y todo eso me dejó como, no sé, algo interior, que lo que estamos preparando, un espectáculo familiar infantil sobre el maltrato animal y sobre potencial adopción de animales, etcétera, ¿no? Y estamos creando un espectáculo de danza que se llama La vida perra de Ángel, porque así se llama Ángel, el perro que rescaté. Y fíjate, es un motivo, un nuevo reto, que somos 3 bailarines, pero afrontamos desde un punto de vista, digamos, animal, pero sobre todo me interesa esa conciencia y ese mensaje, ¿no? Y creo, estoy muy ilusionado con ese espectáculo, por Ángel y por todos los... por todas las mascotas, animales que son abandonados, son apaleados, etcétera, etcétera.
Pues estaremos pendientes de ese espectáculo para cuando llegue el momento poder contarlo también aquí. De momento, pues ya sabéis que tenemos ese tributo, ese 25 aniversario de la compañía de danza este viernes y sábado a las 8 de la tarde en el Cánovas, así que repasito a 4 espectáculos de los 30 que han puesto en escena. Un coreógrafo malagueño que acaba de recibir el premio a mejor intérprete masculino, el premio Lorca, intérprete de danza. Fernando, enhorabuena de nuevo, suerte y nos seguimos.
Pues muchísimas gracias, ya sabes que para cualquier cosa me llamas y te recibes unas invitaciones para el teatro. ¿Okay?
Fenomenal, muy bien, vale. Muchas gracias.
Un beso a todos.
Igualmente. Más cositas que puedes ir apuntando en tu agenda. Mañana se estrena en el Teatro Echegaray. Resulta que ahí leyendo, buscando, porque a mí me sonaba lo de la Tramontana. En fin, lo de la Tramontana es un viento frío, según he leído, y turbulento del norte, que en España sopla principalmente sobre el archipiélago de las Baleares. De hecho, cuando ve uno la información del tiempo, dice, tenemos Tramontana en Baleares, y siempre la Tramontana está allí. Bueno, pues Tramontana es como se llama el espectáculo, la obra que vamos a ver a partir de mañana en Echegaray. El director es Javier Parra. Javi, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. ¿Por qué Tramontana en Málaga? Podría haberse llamado Terral, ¿no? Que es más tradicional de aquí, pero no, Tramontana. ¿Por qué Tramontana?
Pues mira, casualmente, bueno, no es casualmente, ahí el autor hizo su trabajo de investigación también, igual que has hecho tú, sobre el viento, y bueno, precisamente no solamente da en Mallorca, sino en las costas del sur de Francia y el norte de Cataluña, en todas esas playas donde azota bien el viento, y bueno, por ejemplo, los surrealistas, Dalí, para ellos era un viento positivo porque les llevaba a, decían que mentalmente les colocaba en un lugar muy artístico, les revoloteaba las ideas y que era muy muy creativo, y sin embargo pues socialmente pues era un infierno porque decían que volvía loca la gente, ¿no? Como nos pasa a nosotros con el viento de Tarifa. Y bueno, ese viento es el que soplaba en los campos de concentración que se instalaron en las playas del sur de Francia justo al terminar o terminando la Guerra Civil Española, y por eso es por lo que aparece el viento.
Uh-huh. Bueno, la historia es la de dos pescadores, padre e hijo, que viven en un faro, ¿no? En la parte baja de un faro.
Sí.
Eso podría ser una historia pues normal y corriente, pero de repente un día se levantan y se encuentran que hay una enorme cantidad de migrantes, cientos de refugiados que han llegado a la playa, y ahí es donde empieza la verdadera historia de Tramontana, ¿no?
Correcto, sí, se desencadena toda una tormenta nunca mejor dicho, tanto externa como interna, porque coloca a estos personajes, un padre y un hijo, el padre que ya ha sufrido lo que es una migración, lo que es tener que salir por una guerra de su país de origen y ahora años después, para no revivir eso y un poco cegado por el odio y por el rencor y por el dolor, pues vive hacia adentro y no quieren ver esa realidad, mientras que su hijo, que está en toda la etapa de explosión social y altruista y lleno de compasión, quiere ayudar y quiere mojarse, quiere meter las manos en la faena y ahí empieza una tormenta interior. Bueno, nosotros hemos intentado plantear casi un thriller moral en el que tienen que decidir si seguir anclados en el miedo o abrirse al amor por las personas y a la empatía y poder ayudar y mirar y escuchar a los demás.
Oye, una pregunta, y no quiero que me cuentes hasta donde puedas, quiero decir, sí. ¿Qué papel juega la mujer de arena en esta historia?
Pues es muy interesante, porque la mujer de arena es una mujer que empieza siendo la madre, ¿no? Empieza contando la historia de lo que es la madre de este crío, de este niño, y que él no conoce el destino de su madre y le pregunta constantemente al padre qué pasó con su madre, ¿no? Esa historia se va contando poco a poco y se cuenta de una manera muy simbólica, como una especie de fábula que se va contando en medio de esta acción que tienen el padre y el hijo en el faro, y se va insertando este cuentecito, esta fábula, que de alguna manera habla de todas las mujeres que durante el siglo XX han pasado por situaciones de refugio, por la guerra, y que han tenido que sacar a su hijo adelante pese a las dificultades, ¿no? Y hace un recorrido muy muy bonito y un homenaje a estas mujeres, a estas madres que tuvieron que luchar con muchas cosas a la vez, ¿no?
Qué bueno.
Y ese es un poco el papel que hace. Es muy interesante.
Sin duda alguna, muy interesante, sobre todo no contarlo, sobre todo verlo, ¿eh? Sí, que sería lo mejor que puede hacer la gente. Además, muy facilito, muy facilito no, con muchas facilidades, porque se estrena mañana, pero esta semana va a estar jueves, viernes, sábado, y la semana que viene también va a estar jueves, viernes, sábado, a las 8 de la tarde, en todos los casos. Y todavía lo más interesante es que te vas con tu pareja, con tu amigo, con tu amiga, con tu novio, con tu novia, con quien te dé la gana, y por el mismo precio de una entrada entráis los dos, así que más facilidades imposible. Tramontana.
Correcto. En pleno centro de Málaga.
Sí, señor.
Y bueno, iba a decir que algunos días ya están las entradas agotadas, pero todavía quedan entradas, sobre todo para la semana que viene, quedan muchísimas entradas, o sea que sin problema.
Pues aprovechad, que además es puente esa semana y no hay otra cosa mejor que hacer que disfrutar del teatro, como siempre decimos aquí. Tramontana en el Echegaray. Javi, gracias por atenderme. Suerte, que vaya bien el estreno mañana.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Buen fin de semana.
Igualmente. Recordarás que ayer estuvimos hablando con Ella Rey. Resulta que hay tres ganadores, tres propuestas musicales que han ganado el concurso patrocinado por la Fundación Unicaja y que tienen concierto mañana jueves en la Sala María Cristina a partir de las 7 de la tarde. Bueno, pues ayer hablábamos con una de las tres, con Ella Rey. Mañana hablaremos con otra de las tres, Alicia Tamariz, y hoy, en medio de todo, pues vamos a hablar con el tercer ganador, Edu Cabello. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Hola. Saxofonista y compositor malagueño, pero creo que desde hace tiempo viviendo en Barcelona, ¿no?
Efectivamente, aquí me pillas ahora mismo estoy en Barcelona.
Sí. ¿Y qué te llevó allí? ¿Abrirte más campo musical, dar clases o qué?
Pues mira, yo estudié en el Conservatorio Superior de Málaga, estudié música clásica y en los últimos años me empezó a picar el bicho del jazz, justo por culpa de la Asociación de Jazz de Málaga, que acabó siendo el CAM, Maestro Puyana, y empecé a investigar, tanto que al final decidí hacer el cambio al jazz. Dejé la música clásica y me apetecía también salir de mi ciudad un poco, ver otro ambiente, y siempre Barcelona me había llamado mucho la atención porque aquí hay mucha escena y hay mucha cultura y con muchos años de esto, de jazz, ¿no? Uh-huh. Y me vine aquí a la aventura un poco.
Bueno, el mañana jueves en el concierto, ¿vienes con toda la tropa, quiero decir, con tu sexteto habitual?
Exactamente, sí, venimos todos de Barcelona, sí.
Qué bueno, o sea que vamos a tener la fortuna de veros a todos en directo y presentando un proyecto nuevo que se llama Ventanas, ¿no?
Exactamente, además va a ser la primera vez que toquemos en directo esta música, o sea que me hace mucha ilusión.
Uh-huh. ¿Y esto qué tiene que ver con China, Edu?
Pues mira, tiene que ver, con mi último proyecto que se llamaba El Bosque, que es con mi cuarteto y también colaboramos con artistas visuales. Estuvimos de gira por China el año pasado y a través de uno de esos conciertos, los que decidimos dejarnos llevar al 100% por la improvisación, fue la única vez que me he sentido así en un escenario, o sea, fue una experiencia muy fuerte, tuve una conexión súper, súper potente con la música. Y en esa conexión tan grande, yo soy muy muy de imágenes, y se me vino a la cabeza la imagen de una ventana que se abría y que me mostraba cosas que nunca había vivido, ¿no? Y a partir de ahí empecé a investigar y me di cuenta de que esa ventana era la representación de mi necesidad como artista de crear espacios nuevos y sobre todo de conectar con los músicos que tengo al lado y con el público, con la gente, porque los tiempos es los que corren ahora, que son tan complicados y hay tanta desconexión de la realidad. Creo que es muy importante abrir este tipo de ventanas en las que se conecta con el momento presente y con las personas reales, de carne y hueso, y con el arte, que me parece que es de las partes más esenciales del ser humano.
Claro, abres tantas ventanas que se te cuelan varios estilos de música, porque tengo entendido que en este proyecto, que podría ser un proyecto de jazz contemporáneo puro y duro, pero hay ahí cositas como el hip hop, hay improvisación libre, parecida a lo de las famosas peleas de gallos a la hora de cantar, e incluso poesía hablada, me han dicho, ¿no?
Sí, exacto, sí. Yo siempre cuando compongo no me pongo barreras, porque me parece, bueno, limitar por limitar cuando lo hago por un disfrute y por una expresión propia. Y bueno, yo siempre, aunque me dedico a hacer jazz mayoritariamente, he escuchado músicas de muchos tipos y el hip hop es una música que siempre he tenido a mi lado desde que era adolescente y que siempre me ha apetecido mucho profundizar y quise aprovechar. Bueno, y el jazz, la improvisación libre y la poesía también me han acompañado toda mi vida, o sea, sí, es una muestra de lo que soy.
Perfecto.
Soy muchas cosas.
Eres muchas cosas y lo demuestras, en este caso, musicalmente. Pues ya sabéis, mañana estará en el escenario Edu Cabello como uno de los ganadores de ese concurso que organiza la Fundación Unicaje y que se llama Escucha Málaga. 7:00 p.m. con entrada libre. Mañana estará Edu Cabello, Ela Rey y Alicia Tamariz, con lo que hablaremos mañana. Edu, gracias por atenderme. Suerte.
A vosotros. Muchas gracias.
Es la voz de Rosario Guerrero, conocida, ya sabes, como Rosario la Tremendita. Y es que esta tarde, dentro de un ratito, a las 8, apúntalo ya también en tu agenda, va a estar nada más y nada menos que en un lugar muy apetecible desde el punto de vista decorativo, por decirlo de alguna manera, porque es el patio del Museo de la Fundación Unicaja de Artes y Costumbres Populares. Ahí vamos a tener un encuentro dentro del ciclo Hondos Caminos del Flamenco que va a protagonizar, como digo, Rosario la Tremendita. Rosario, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿te han contado algo del espacio donde vas a hacer el concierto? Porque es primero como muy íntimo, segundo como muy cercano al público. Eso me imagino que te gustará, ¿no?
Me han contado. Me han dicho que es un espacio con mucho encanto, que es cercano, que es íntimo y para lo que presento es un espacio ideal.
Bueno, pues cuéntanos qué es lo que vamos a escuchar esta tarde-noche, porque yo hace tiempo que discográficamente no sé nada de ti. No sé si estoy equivocado yo o es que no te sigo lo suficiente.
Bueno, estamos ya el disco está a punto de caramelo, que uh-huh. Se estrenará en septiembre en la Bienal de Sevilla. Ya hemos acabado con el disco y demás, y estamos en ese proceso, pero esta tarde vamos en paralelo con otro concierto que yo tenía muchísimas ganas de hacerlo, que por primera vez en mi vida me he atrevido, porque la realidad es que no es un concierto.
Ah.
Es un lugar donde las canciones todavía no saben que van a existir. Tenía muchísimas ganas que la gente también, que el público no solo viera el resultado de las cosas, sino también el proceso y lo que ocurre antes de que las canciones lleguen a sus manos, ¿no?, y a sus oídos. Entonces, esta tarde lo que muestro es la antesala de esos cantes, de esas canciones, los arreglos, la producción. Es el espacio donde yo me siento sola con mi guitarra, con mi bajo, con las percusiones, y me enfrento a mí misma para ver qué ocurre, ¿no?, con la composición y demás.
Casi que vas a ponerte o a exponerte al público para que ellos también conozcan por primera vez lo que vas a ofrecer, y segundo, que no sé si en un momento dado pueden opinar acerca de lo que hayan visto después del concierto, después de esa sesión.
Bueno, opinar, el público siempre puede
opinar,
¿no? Están en su derecho y en su libertad. Y bueno, y como es un espacio tan íntimo y yo creo que es un espacio tan especial, pues tenía muchísimas ganas de presentar. Llevo este año haciendo un espectáculo que se llama Ser, donde empieza todo desde casa, ¿no? Y estoy yo sola en escena, tocando el bajo, tocando la guitarra, tocando percusiones, cantando y ofreciendo todo lo que ocurre en mi universo antes de ponerme en contacto con los músicos y de entrar al estudio y demás, ¿no?, sino el origen de todo.
Rosario, tú naciste en Triana, en Sevilla, llevas prácticamente 30 o más de 30 años dedicados a la música. Fuiste una de esas mujeres transgresoras, una de las primeras en mostrar la tradición flamenca, pero fusionada con funk, con jazz, con otro tipo de música. Eso ya después de 30 años, me imagino que ya estás ahí en el mercado y ya todo el mundo te conoce y sabe lo que haces. Pero al principio eso me imagino que te costó tu trabajo, ¿no?
Bueno, realmente yo he ido en paralelo a lo que ocurría en el mundo y en el público y demás. Lo único que he hecho durante estos 30 años de mi carrera es hacer lo que mi cuerpo, mi mente, mi corazón quería y necesitaba. Y como soy una mujer súper inquieta y me encanta estar trabajando en el estudio y explorando universos nuevos, pues me llevaron hacia un sitio, hacia otro, igual que ahora me van a llevar a otro con este disco que presentamos en septiembre con la producción de Dani de Morón. Es decir, me gusta estar continuamente en movimiento, ¿no? El día que yo no esté en movimiento, dejaré la guitarra y me dedicaré a otra cosa, seguro.
Con lo cual, intuyo que con ese disco nuevo que llegará en septiembre, y a pesar de que llevas 30 años dedicadas a esto, sigues siendo una mujer que reinventa el flamenco sin perder la esencia del flamenco cada vez que te enfrentas a cualquier tema, ¿no?
A mí me gusta indagar bien cada proyecto que hago y me gusta. De hecho, en este nuevo álbum hay cantes nuevos, hay que no existían. Hemos trabajado sobre otros cantes que no lo hemos llevado a otro sitio completamente diferente, pero de un sitio donde no hubiera tanto ruido. Porque ahora creo que estamos en un momento donde estamos todo el tiempo buscando el ruido, la contaminación. Es muy difícil realmente mirar hacia adentro para saber lo que una quiere contar, ¿no? Y en este disco yo creo que nos hemos centrado en el universo de la música, más allá de todo lo que la sociedad te está reclamando constantemente, ¿no? De hecho, esta noche haré algún cante nuevo del nuevo disco desde el origen, desde que se construyó, no como está en el disco.
Ajá. Pues la verdad es que va a ser una oportunidad excelente para ver otra versión, en este caso de Rosario la Tremendita, la de esta tarde a las 8 en el Museo de Artes y Costumbres Populares. Recuerda que es más que un concierto, como decía Rosario, es un encuentro, una especie de encuentro y debate sobre el género musical del flamenco, y en este caso con la fusión que Rosario lleva haciendo hace ya casi o más de 30 años. Rosario, gracias por atenderme, suerte para esta tarde noche, que vaya todo fenomenal y que sea un éxito.
Muchísimas gracias a ti, un abrazo grande.
Igualmente.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En COPE más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Tienes una cita con COPE más sabor, eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero. Todo eso y mucho más en COPE más sabor, con Enrique Ortiz, con el patrocinio de Sabor a Málaga, el sabor que nos une. Diputación de Málaga.
En Acosta Hogar, canapé y colchón de muelle ensacado de 1,35 por 1,90 metros y 26 centímetros de altura por 366 euros. Incluye porte y montaje en Málaga Capital. Precios imbatibles en Acosta Hogar.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cinco y 39 minutos. Hace un ratito hablábamos con Fernando Hurtado, con el coreógrafo malagueño, sobre todo porque recibió el premio Lorca a mejor intérprete masculino de danza esta semana. Bueno, pues en ese mismo acto, Esther Monleón ha recibido el premio Lorca a la gestión cultural y programación concedida, ya sabes, por la Academia de las Artes Escénicas de Andalucía. Esther Monleón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Bueno, programadora cultural de la Diputación de Málaga, a ti te debe muchas cosas la gente que disfrutamos de la programación cultural de la Diputación, ¿no?
Bueno, intento tener y traer una programación interesante para todo el que se acerque al MVA, la verdad, sí.
¿Qué es lo que prima más en una programación cultural? ¿El que llegue a más gente, el que tenga la mayor calidad o un poco el equilibrio de todo?
Yo busco el equilibrio, pero creo que cada espacio al final busca su propia línea, ¿no? Nosotros en el ciclo Escenic lo que suelo traer son compañías de teatro independiente, es decir, no busco tanto caras conocidas, sino compañías de teatro independiente que tengan una puesta en escena con muchísima calidad, contemporánea, y que permita, sobre todo, lanzar un mensaje al espectador que se lleve algo para reflexionar y algo para pensar.
Tú sabes que tú eres la culpable de llenar mucho espacio dentro de este programa con esas actividades que organizáis en María Victoria Atencia, sobre todo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, porque además el hecho de haber puesto en marcha los programas de mediación, yo creo que también le ha dado un corte especial a la programación, ¿no? Porque ya no solamente es el público que viene a ver un espectáculo sin más, sino que también tiene la posibilidad de conocer al creativo, de hablar con él, de aprender de cómo es ese proceso creativo. Están descubriendo muchas cosas, digamos, los entresijos de las artes escénicas, que no solamente es un público pasivo, sino un público activo que tiene la posibilidad de compartir muchas cosas directamente con el creativo que viene, ¿no? Y yo creo que eso le da una relevancia y una importancia especial que lo viven bastante bien, la verdad.
Tengo entendido que tú llevas desarrollando esta labor en la Diputación 25 años. ¿Se agotan las ideas o no? ¿O esto de la cultura tapa mucho y todavía se puede sacar mucho más partido?
Pues yo creo que se puede sacar siempre mucho más partido, entre otras cosas porque nosotros nos nutrimos de la creatividad de los creativos. Claro. Entonces, nos lo pone muchas veces muy fácil. Estoy solamente claro. Saber de sacar jugo a eso que te presentan, ¿no? Es decir, nosotros somos unos meros, catalizadores de todo eso que se mueve a nuestro alrededor. Y yo creo que al final buscamos, ya digo, cada uno una línea y aportar cosas diferentes. Darle voz a los dramaturgos, por ejemplo, o darle voz al público, cada uno busca una línea de trabajo donde por la que apuesta y por la que crece.
Uh-huh. Me imagino que te llegarán montones de proyectos de gente que quiere llevar sus apuestas culturales al escenario de la Diputación, a los escenarios que tiene la Diputación, porque claro, estamos hablando no solamente del escenario de María Victoria Atencia, estamos hablando de mucho más escenarios, no solamente en la capital, sino en muchos sitios de la provincia, donde también se derivan esas actividades. ¿Cómo lo haces? Quiero decir, ¿te los estudias todos, te los lees todos para saber si este es bueno, si es malo, si lo rechazas, si te quedas con él? ¿Cómo es tu día a día en ese aspecto?
Pues la verdad es que se reciben millones de emails.
Me imagino.
Se acumula el trabajo de una manera bárbara, esa es la verdad. Yo tengo una carpeta que pone nuevos proyectos y ahí van, se van acumulando porque
y ahí, ahí ya.
Todo
tomos, hay tomos.
No gestionaría. Esa es la verdad. Pero dentro de eso, con la provincia, por ejemplo, pues cómo funcionamos. Muchas veces a petición de ellos, porque cada programador que trabaja en su municipio pues tiene sus propias programaciones. Entonces, al igual tiene un festival o tiene una programación continua que muchas veces nos llaman para asesorarnos. Oye, mira, voy a hacer esta cosa, ¿qué espectáculo piensas que pueda encajar? Nosotros también hacemos y tenemos un catálogo de artistas que abrimos cada 2 años, y ellos pueden valorar y ver esos espectáculos, pueden hacer una petición y la Diputación, si la aprueba, se les financia al 100%, y otras veces son ciclos propios que nosotros organizamos. Por ejemplo, en el festival que yo llevo de circo, se llama Circorama, se hace tanto en Málaga como en la provincia. Ahora mismo estoy justamente trabajando en eso.
Uh-huh. ¡Ay, qué maravilla! La verdad es que es un auténtico encanto tener a alguien que cuide de esos temas, de esas nuevos proyectos culturales que se desarrollen encima de un escenario, y luego tener también espacios que te permitan hacerlo, porque claro, si te llegan los proyectos y no tienes un espacio adecuado para eso, pues apague y vámonos, ¿no?
Así es.
Qué maravilla.
Sí.
Bueno, pues señoras, señores, tenemos aquí en Málaga una mujer que se llama Esther Monleón, que lleva 25 años pues gestionando la cultura y la programación de la Diputación de Málaga, y que por eso ha merecido ese premio Lorca a la gestión cultural y a la programación que otorga la Academia de las Artes Escénicas de Andalucía. Pues nada, a seguir trabajando, que esto no va a parar, Esther.
Sí, el premio sirve para eso, un impulso.
Exacto.
Para tirar para adelante.
Los premios nada más que sirven para que a partir de ahora tenga que demostrar por qué te han dado el premio.
Efectivamente.
Esther, muchas gracias y enhorabuena.
A ti, muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta luego. Chao, chao.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Buscas calidad al mejor precio? ¡Apunta! En Más Compra, kilo de filete de jamón de cerdo a solo 5,25 euros. No lo dejes escapar y ven. Estamos en el polígono El Viso. Ven a Más Compra. Precios, no palabras.
El agua es vida, es pureza. En Proinco, el agua es nuestra fuente de inspiración. Renueva tu baño con griferías, sanitarios o bañeras pensadas para convertir cada gota de agua en gotas de bienestar. Ven a tu tienda Proinco y descúbrelo. Proinco.es.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Abrimos la puerta a la actualidad cofrade, que sí, que tenemos actualidad cofrade, que no te quedes porque terminó la Semana Santa, no hay actividad cofrade, la hay y mucha. Hemos seleccionado, evidentemente. Por cierto, antes de entrar en materia, la agrupación de cofradías está impulsando una actuación de conservación y mantenimiento en su sede para preservar las condiciones funcionales y estéticas de su inmueble. Así que hay una serie de intervenciones que están haciendo, obras, que es lo que se llama, para que todo el mundo nos enteremos, y que estas intervenciones va a hacer que las puertas de acceso a la iglesia de San Julián estén cerradas al público hasta el lunes día 4 de mayo. En ese momento ya volverá a abrir en su horario habitual. Dicho queda, aviso a navegantes. Bueno, decíamos, actualidad cofrade, tronos chicos y cruces de mayo, eso es lo que toca ahora. Y hemos elegido una actividad que tiene que ver con las dos cosas y que organizan desde la Hermandad de la Crucifixión. El hermano mayor de esta cofradía es Francisco José González. Francis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es eso de los tronos chicos? Vamos a ver, ¿de qué tamaño?
Pues pequeño.
¿Pero pequeño, tipo llavero?
Pequeño por el tamaño del trono, de las imágenes, ¿sí?, y el tamaño de los hombres o niños y niñas de trono.
Ah, qué bien. Bueno, ¿estos tronos de dónde salen?
Pues mira, esto es una actividad que hacemos pues para pasar un día de convivencia con todas las familias de la hermandad, y que está abierto a hermanos y no hermanos de la cofradía. Y niños del barrio de la Cruz Verde tan necesitados. Nosotros organizamos esta procesión que termina en la propia Cruz de Mayo, que luego se prolongará hasta por la noche. Entonces, de la cofradía de la Crucifixión, Diego de Siloé número 8, pues a las 12:30 partiremos en procesión por el barrio, que durará aproximadamente una hora, y a continuación, pues a disfrutar de un día de convivencia en torno a la Cruz de Mayo.
O sea que estamos hablando del mismo 2 de mayo, la procesión 12:30 de la mañana y termina ya en la propia cruz, ¿no?
Exactamente. Bueno, la procesión termina en la Casa Hermandad, y la Cruz de Mayo estará montada y preparada en la puerta de la Iglesia del Buen Pastor, lo que viene a llamarse la plazuela del Cristo de la Crucifixión.
Efectivamente. Que, por cierto, la gente o los chavales que quieran apuntarse lo pueden hacer hasta el día 27, ¿no?
Exactamente. Si hay algún chaval que quiera apuntarse y no le ha llegado el folleto de alguna manera, la inscripción, no hay ningún problema. El martes 28 a las 8:30 de la tarde tenemos una reunión para tallarlos a todos los niños que quieran, niños y niñas que quieran apuntarse, y si no le ha dado tiempo, que vayan porque son bien recibidos.
Cuando hablamos de tronos, en plural, ¿cuántos tronos hay, Francis?
Pues mira, el año pasado creo que fueron 6 o 7, si no recuerdo mal,
¿sí?
Y este año, porque también estamos abiertos a que algún niño, si quiere traer su tronito, pues se lo pueda traer y procesionar. Estamos abiertos a todo. Lo que queremos es una jornada de participación.
Bueno.
Entonces no cerramos la puerta a nada. Este año, pues la hermandad tiene 2 tronos pequeñitos, bueno, pequeñitos, perdón. Ahí caben 12 o 14 niños en cada trono.
Estamos
en construcción de un tercero,
¿sí?
Y luego hay hermanos pequeñitos que tienen tronitos que se los traen también. Es una delicia poder contemplar a los niños y a los padres cómo disfrutan de la jornada, y vamos haciendo un poquito de cantera también.
Está claro que falta nos hace, ¿eh? Ir alimentando también a los más jóvenes del barrio para luego, cuando llegue el momento, salgan en procesión con la Hermandad de la Crucifixión en su momento y cuando...
Pues ya hay muchos que salen.
Sí, ¿verdad?
Sí. Ya hay muchos que empezaron hace 3 años, el año siguiente se apuntaron y ya están en las filas de pues primero de Faraona, y algunos pues más crecidito, pues ya lleva su vuela y todo.
Qué bueno. Pues ya sabéis, hasta el día 27 hay oportunidad de inscribirse para sacar esos tronos chicos y participar en esa procesión que será el mismo 2 de mayo a partir de las 12:30 de la mañana. Francis, gracias por atenderme.
Correcto.
Y suerte, que vaya todo bien y que sea un éxito.
Muchas gracias a vosotros por la difusión que nos dais.
Gracias.
Un abrazo para
igualmente
todos.
Ya ha sido, por cierto, el pregón de Fran Cabello, el pregón de la agrupación de congregaciones, hermandades y cofradías de glorias de Málaga. Bueno, el pregón de glorias, para acortarlo todo. Así que ya se ha dado el pistoletazo de salida a las actividades que conlleva, pues ahora, todo lo que traen esas hermandades de gloria. La presidenta de esta agrupación es Victoria Eugenia Rives. Victoria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estás?
Bueno, ya estamos metidos en faena, ya esto no hay quien lo pare, ¿no? A partir de ahora ya se ha dado el pistoletazo, que además me han dicho que fue un pregón bastante interesante, que se hizo además en la cofradía del Rocío, ¿no?
Sí, efectivamente, así es.
Uh-huh. Y además Fran Cabello hizo alusión a que, sobre todo lo que más se destacó de ese pregón es que la gente se diera cuenta de que las hermandades de gloria no están solamente para el mes de mayo, que están todo el año trabajando, ¿no?
Claro, evidentemente, ten en cuenta que las hermandades de gloria empiezan su día, el día de resurrección, uh-huh, hasta el miércoles ceniza.
Efectivamente. O sea que
entonces esto durante todo el año.
Todo el año. Y ahora tenemos hitos muy importantes, porque tenemos procesiones aquí en Málaga, tenemos también la Virgen de la Cabeza en Córdoba.
En Andújar,
donde también hay representación de una hermandad
malagueña,
de Málaga.
Sí.
Hay representación malagueña también en las romerías del Rocío en Huelva. O sea que...
Claro, que efectivamente.
Que tenemos mucho lío ahora.
Mucho lío.
Lo más inminente que es, porque sé que estáis ya barajando, faltan algunos detalles. Creo incluso que el obispado del visto bueno, pero estáis barajando lo de la procesión magna por el 25 aniversario, ¿no?
Bueno, pero eso es para el año que viene.
Claro,
todavía
eso para el año
falta
que viene.
Mucho, uh-huh, y todavía falta el beneplácito de la Junta del obispado.
Del obispado de Málaga, efectivamente. Claro. Pues eso, pero ya algo se barrunta, ¿no?
Hombre, proyectos hay, uh-huh, pero hasta que el obispado no nos dé el sí, nos dé su confianza, no podemos lanzarnos... Uh-huh. Al toro, se puede decir, ¿no?
Está claro. Habrá que esperar en todo caso al año que viene.
Hay
y sobre
que esperar,
todo a que el obispado...
Hay que esperar unos meses. Si todavía el proyecto está en sus manos, todo lo que queremos hacer, pero hay que esperar un poquito a que ellos nos digan el sí.
Está claro.
Pero vamos, este año tenemos muchísimas
sí,
cosas que hacer
cosas.
Y enfrentarnos a muchos retos.
A ver, por ejemplo, retos, novedades interesantes que tú digas, esto no se ha hecho nunca por las hermandades de gloria y este año se va a hacer. ¿Hay algo parecido a eso o qué?
Pues sí.
Sí.
Mira, nosotros ya sabes que nuestra procesión más grande es el tercer domingo del mes de octubre. donde celebramos un rosario, todas las hermandades de gloria. Este año, pues vamos a probar pasarlo del domingo por la mañana al sábado por la tarde. Entonces se realizaría el tercer sábado de octubre, sobre las 5 de la tarde, pues nos pondríamos en la calle e iríamos hacia la catedral. En la catedral celebraríamos misa sobre las 6:30 y volveríamos en una procesión triunfal. Este año sale la Virgen del Carmen de Welling.
Uh-huh. Ese cambio se produce fundamentalmente por el hecho de facilitar la afluencia de más gente a la procesión.
Sí, efectivamente. El sábado por la mañana, salir a las 8 de la mañana es un poquito intempestivo y después recogerte tarde mientras que recoge, ¿no? Te dan las 5 de la tarde o las 6 y la gente tiene que trabajar al día siguiente. Uh-huh. Entonces vamos a facilitar tanto el que nos vean como los que participan en ella, que sea un poquito más fácil de llevar.
Claro. Entre las cosas más inminentes, en este mes de mayo, que es, en fin, mes de por excelencia de procesiones de gloria, por aquello de el mes de mayo, que siempre nos encanta.
El mes de María.
Efectivamente, el mes de María. En este mes de mayo, ¿qué procesiones vamos a poder disfrutar en la calle?
Pues mira, vas a tener Fátima el día 9.
Correcto.
Saliendo Rocío, los dos Rocíos que tenemos aquí en Málaga, tanto Caleta como la Real Hermandad de Málaga. Que salen, el Caleta sale el día 15 y Rocío, la Real de Hermandad, sale el 16. Uh-huh. Una el viernes por la tarde y otra. Después tenemos a Araceli, también sale, Cabeza, ya están allí, que este fin de semana es su gran día. Y bueno, pues y triduos, pregones, claro, presentaciones de carteles. Esta semana están de triduo tanto Rocío como Caleta. El viernes es la presentación del pregón y del cartel de la Hermandad de Fátima. Hay Rosario de Fátima.
No sé qué, hay de todo, efectivamente. De todo. Pero precisamente, ya que ha puesto el dedo en la llaga, Victoria, con lo de las dos hermandades de la capital que se van al Rocío, la de la Hermandad del Rocío de Málaga y la de la Caleta, ya lo adelanto aquí, que todavía no hemos dicho nada, pero este año otra vez volvemos a ir nosotros al Rocío para hacer programación especial desde allí. Así que el jueves y viernes de Rocío, tú vas hasta allí, ¿no?
Sí, yo hago camino este año, gracias a Dios.
Vale. ¿Con quién vas? ¿Con qué hermandad?
Con la Real Hermandad de Málaga.
Con la de Málaga, ¿no? Pues te voy a proponer que pases por el programa el viernes por la mañana, el que haremos desde allí, desde el Rocío, para que me cuentes cómo te ha ido el camino. Así que apúntatelo en tu agenda porque te ficharé para ese día.
Perfecto, a tu órdenes.
Estupendo. Victoria, gracias por atenderme.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Y a ti, hasta luego.
Adiós, buenas tardes.
Satisfy my soul, let the day begin, make the evening roll, let the big sky in, satisfy my heart, it's so good to feel, love is all around, and all.
¡Qué preciosidad de temas, ¿verdad? Bueno, pues el que lo canta es Paul Carrack, nada más y nada menos. Nació en Reino Unido, y por eso lo traemos, nació en Reino Unido tal día como hoy, del año 1951. No sé si te acordarás, pero fue componente de Squeezy y de un grupo llamado Mike and the Mechanics. Por cierto, que estuvo por aquí, por Málaga, cuando hacíamos, te estoy hablando ya de la prehistoria, ¿verdad? Pero cuando hacíamos aquellos Club 100 en vivo con la cadena 100 aquí en Málaga, donde trajimos, pues, por ejemplo, al cantante de Supertramp, uno de los que vino también fue Paul Carrack, que estuvo actuando en formato acústico en el conservatorio, antiguo Conservatorio María Cristina. Me acaba de venir a la cabeza, la edad, que ya empieza a traer muchos recuerdos, ¿verdad? Bueno, pues felicidades a Paul Carrack, que hoy cumple 74 añazos. Con la realización estuvo, como siempre, Enrique Ortiz. Los saludos de Pedro González, y ya sabes que volvemos mañana a partir de las 4:30 de la tarde. Ahora sigues escuchando La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós.
Love is all.